Cope Extremadura.
Estar informado.
7 minutos pasan de la 1 de este mediodía. Extremadura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado. Ni a Manolo ni a mí nos ha convocado Lopetegui, de momento. A lo mejor se arrepiente y ahora nos manda un burofax y quiere que vayamos a Rusia, porque en Rusia se está muy fresquito. Ahora que empieza a llegar ya el calor, que debe llegar el calor, esto después de las tormentas que hemos tenido este fin de semana, tormentas con granizo, localmente fuertes en zonas como Arroyo o Santa Amalia, que han causado bastante destrozo en el campo. Será tiempo hoy y durante esta semana para calcular los destrozos que han sufrido muchos agricultores extremeños a consecuencia de estas tormentas que sobre todo ayer por la mañana y el sábado llegaron a nuestra comunidad autónoma. Enseguida te voy a dar la previsión del tiempo para hoy y para toda la semana en una jornada nuevamente, la de este lunes 21 de mayo, en la que vamos a volver a recorrer Extremadura con muchos protagonistas y, atención, actualidad y última hora que te vamos a ir dando conforme vaya avanzando este programa. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote en una jornada en la que estamos viviendo también la Feria del Libro de Badajoz. Mañana, por cierto, este programa se va a realizar en directo desde allí, desde esta importante cita cultural en Extremadura. Te lo detallo y te lo amplío enseguida. Lo primero es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Noticia que te adelanta la cadena COPE. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura emite la primera sentencia por despido improcedente de ambulancias Tenorio. Fabián Vázquez.
Según ha podido saber la cadena COPE, se trata de un trabajador no subrogado por la empresa andaluza y que ahora el alto tribunal reconoce la improcedencia de su despido, condenando además a ambulancias Tenorio a pagar las costas del procedimiento de recurso de suplicación ante el TSJ. Este auto se une a otros que están emitiendo los juzgados de lo social que siguen reconociendo despidos improcedentes llevados a cabo por Tenorio. Según ha podido saber la cadena COPE, los tribunales ya han condenado a Tenorio a pagar indemnizaciones por casi 900.000 euros a trabajadores por despidos improcedentes. La última de esta misma mañana por valor de 40.000 euros.
La dirección de Podemos en Extremadura se posiciona a favor de Pablo Iglesias e Irene Montero tras la polémica de su casa de Galapagar.
El líder de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, habla de campaña de desprestigio y acoso contra Podemos y asegura que él no es nadie para juzgar lo que Iglesias y Montero hagan con su dinero. Además, trata de justificar este hecho con un doble rasero, dice que hay entre Podemos y el resto de partidos, y asegura que él va a votar a favor de Pablo Iglesias e Irene Montero para que continúen en sus puestos.
Día de cumpleaños, 35 años de la Asamblea de Extremadura.
Desde mayo de 1983, cerca de 350 diputados, 6 presidentes y 3 presidentes autonómicos han escrito la historia de nuestra tierra a través de las iniciativas que se han presentado en la Asamblea de Extremadura, acto de aniversario que hoy se ha celebrado en el hemiciclo extremeño como homenaje a la democracia y al trabajo que se ha desarrollado durante todos estos años.
En torno a las 3:50, actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, es lunes, tenemos una semana con variaciones en cuanto a las temperaturas y también en cuanto a las lluvias, como todos los lunes desde eltiempo.es. Mar Gómez nos da la previsión.
En los próximos días los termómetros irán subiendo, sin lluvia el martes, aunque con muchas nubes. La probabilidad de lluvias aumenta a partir de la tarde del miércoles y el panorama será bien distinto a partir del jueves. Bajarán mucho las temperaturas, el cielo estará cubierto y la lluvia será protagonista, aún con incertidumbre sobre lo que ocurrirá el fin de semana, pero es probable que el panorama continúe marcado por la inestabilidad.
Y las termitas, el enemigo invisible que va destruyendo tu casa, tu chalet y tu edificio. Recuerda que Andasur tienen la solución. Llama y te asesoran gratis. Andasur, especialistas en termitas. 953-281-543. O si lo prefieres, envía un correo a información@andasur.com. Por cierto, hoy el López de Ayala de Badajoz cumple 25 años desde su reapertura tras la profunda remodelación que sufrió a principios de los 90. Esta noche se va a realizar lo que desde el consorcio López de Ayala aseguran que será un acto sencillo para recordar lo que han sido estos 25 años de actividad y en el que de forma institucional se quiere rendir un homenaje a quien fuera gerente durante esta etapa, María de los Ángeles Pérez Bueno, la popular Marilán. 12 minutos pasan de la 1 de este mediodía. Extremadura, entramos en materia. atención, porque hoy hemos conocido un presunto caso de maltrato a un joven autista en un centro de la capital cacereña, en Cáceres. Nos hacemos eco de esta denuncia gracias a nuestra compañera de COPE Cáceres, Miriam Rodríguez. ¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes, cuéntanos.
Pues hemos hablado con Ana Belén Salas, es la madre de la menor con trastorno del espectro autista, que ha interpuesto una demanda contra la directora del Colegio San Francisco de Cáceres por maltratar a su hija en el centro escolar. La madre de la menor, alertada por el anormal comportamiento de la niña, le puso una grabadora a su hija para poder demostrar qué maltrato en el centro existía. En las grabaciones, la directora, que hemos podido escuchar, por cierto, en el programa de Ana Rosa, la directora llega a decir: no digamos a la madre que ha sido aquí en el aula, porque si no, vamos todos a juicio. Incluso intentaban convencer a otros profesores de que se hiciese este maltrato, diciéndoles o animándoles, les decía, no es maltrato, es una contención, cuando cogían a la niña del moño, Paco. Tras más de 2 escritos alertando a la consejería y a la junta de que algo pasaba por parte de la madre, la madre hoy exige, aparte de poner esta denuncia que ha sido admitida a trámite, exige dimisiones en la consejería y en la Junta de Extremadura. Escuchamos a Ana Belén Salas.
Todo lo que yo digo en esas cartas, que lo que pido es ayuda, que algo pasa en el aula, que mi niña está descompuesta, que yo estoy mal, que por favor que me atiendan, que noto los maestros estresados, y es una vergüenza, no han hecho caso. ¿Para qué queremos una administración de educación? O más que una administración, ¿para qué queremos a estos cargos ahí? Vamos, yo automáticamente me atrevo a decir hoy que quiero dimisión de personas.
Estamos ante un caso bastante grave, porque si fuera así, se demostrara, Miriam, vamos a poner un poco las cartas sobre la mesa para que el oyente de COPE Extremadura lo tenga claro. Esta madre ha denunciado por los juzgados esta situación.
Sí, sí, la denuncia de los juzgados, y los juzgados la han admitido a trámite, o sea que serán ahora los juzgados los que decidan si ha habido maltrato o no ha habido maltrato. La niña de momento se llama Elena, tiene 14 años y está en casa desde el pasado 7 de mayo. La madre ya ha solicitado para ella la escolarización en el domicilio, Paco.
Bueno, es un asunto que nos pone la piel de gallina. Veremos cómo va esto. Son los jueces los que deben dirimir. Y entiendo que la administración regional deberá decir algo.
Tendrá que decir algo.
Más si cabe, sí, había recibido cartas y avisos por parte.
12 escritos alertando de lo que pasaba, Paco.
Veremos cómo transcurre esta denuncia. Gracias, Miriam, por contarlo en directo.
Un saludo, Paco. Adiós.
Una de las citas gastronómicas que vivimos en Extremadura a lo largo del año, sobre todo en la época estival, son las llamadas cenas con encanto en La Milanesa. Es uno de los restaurantes referentes en Extremadura. Y empiezan ya este 31 de mayo. Son cenas amenizadas con actuaciones o músicos. Vamos a hablar con los responsables de La Milanesa, de este restaurante emeritense. José Manuel Montero. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, cuéntanos cuándo empiezan y qué hay que hacer para disfrutar de estas cenas con encanto en La Milanesa.
Pues mira, Paco, como bien has dicho, empiezan el 31 de mayo y es un jueves sí y otro no, hasta el 23 de agosto.
O sea, todos los jueves, uno sí, uno no, los jueves hasta el 31 de agosto, habrá actuaciones mientras cenamos en La Milanesa.
Sí, mira, ponemos 60 entradas a la venta por actuación, que las vendemos anticipadas, y consta este año de 5 monologuistas, humoristas andaluces y Aurelio Gallardo, el cantautor extremeño, y Son del Cajón, el grupo meritense que gusta tanto aquí en la provincia.
31 de mayo Alexis Larios, 14 de junio Cañete, 28 de junio Aurelio, el 12 de julio Jorge García, el 26 de julio Mickey D, el 9 de agosto Alexis Larios otra vez y el 23 de agosto al Son del Cajón. Las entradas se pueden adquirir ya en La Milanesa, José.
Sí, a partir de mañana se ponen a la venta, la gente puede venir a recogerlas y luego ya nada más que disfrutar de la cena y del espectáculo, tanto de humor como de música.
Pues lo recordaremos aquí en la cadena COPE, una de las citas imprescindibles este verano, una de las mejores cocinas de Extremadura, la de La Milanesa, acompañada además con humor y música en las noches de los jueves. Gracias, José.
Gracias, Paco.
Deportes. COPE Extremadura.
estar informado.
Bueno, fin de semana muy, 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 muy intenso. Comenzaron los playoffs de ascenso y el play-out del Mérida. Y José del Pozo, buenas tardes. ¿Cómo hemos quedado de momento?
Estamos aquí para contarlo, Paco. Buenas tardes. Pues en Segunda División B, en ese ascenso a la Liga 1-2-3, donde se encuentra la Extremadura, le ganó al Deportivo Fabril 2-1, a pesar de la expulsión de Borja García en el 25 y con los goles de Enric Gallego y Carlitos Valverde. La fase de promoción a Segunda División B, en este caso los equipos de tercera, buenos resultados, Paco. Jugaron fuera el Don Benito y el Cacereño, que empataron a cero frente a Unionistas en la eliminatoria de campeones, y en la eliminatoria de cuartos de final, el Cacereño ante el Churra. Ganó el Plasencia entre el Burladés de Navarra, 1-2. Y el único resultado en contra, el del Coria, que perdió en la Isla en casa 1-2 ante un dificilísimo Getafe B.
Bueno, yo veo todo muy abierto, de todas maneras, en todas las rondas, ¿eh?
Por quedarse en ese Segunda División B, empató al Mérida 2, Paco, con esa remontada, con los goles de Iván Aguilar y Chema Mato, 2-2 ante el Corusho. Tendrá que decidir en Vigo, y la fase de promoción en Tercera División, con esta fase final, estos últimos partidos, ya ascienden 3, Valdelacalzada 1, Villafranca 0, La Estrella 0, Valverdeño 1 y San Vicenteño 1, Llerenense 1.
Bueno, todos los datos en nuestras redes sociales. Gracias, José.
Gracias, Paco, a ti.
Leíamos este fin de semana en el diario ABC el siguiente titular: la desertización de Extremadura se extiende del rural al urbano y amenaza ya las grandes ciudades. Al éxodo rural se une en nuestra región el urbano, a un ritmo de 5.000 habitantes menos cada 3 años en Mérida, Cáceres y Badajoz. Y queríamos consultar estos datos con un experto, el mayor experto en datos en nuestra región, que es Juan Francisco Caro, de Agis Data. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Bueno, hablábamos este fin de semana tú y yo por WhatsApp, porque me sorprendían mucho estos datos. Sabíamos, evidentemente, de la reducción de población. Llevamos años hablando del éxodo de los jóvenes de Extremadura a otras comunidades autónomas. Pero yo te preguntaba, Juanfran, me sorprende mucho, ¿no?, que Mérida, Cáceres y Badajoz también representen esa desertización de población.
Sí, porque es verdad que durante muchos años sí que veíamos una despoblación en las zonas rurales, y que la población extremeña se concentraba o en las cabeceras de comarca o en las grandes ciudades. Y Extremadura ha seguido ganando población aproximadamente hasta el año 2011, hasta ya cuando llegó la segunda parte de la crisis, y a partir de ahí hemos ido bajando. Y al principio, digamos que las ciudades aguantaron mejor, pero ya incluso las ciudades empiezan a perder población. Por eso el ritmo de reducción de la población en Extremadura cada vez es mayor. Y una vez que confirme el INE las cifras del año 2017, veremos que el año pasado se alcanzó una de las mayores reducciones de población en Extremadura de las últimas décadas. Casi hay que remontarse a la época de finales de los 70, principios de los 80. Es decir, que es una situación preocupante. Por eso, porque ya no solo pierden población los pueblos, es que las ciudades también empiezan a perderla. Mérida está en los últimos años algo más estancada, digamos, tampoco ha subido un poquitín, pero poquito. Y en cambio las otras grandes, pues Badajoz, Cáceres, están notando que ya se ha frenado ese crecimiento de la población que venían experimentando hasta hace poco, y comienza el retroceso.
Es que hablaste de reportaje, además, de que por primera vez en décadas las grandes ciudades extremeñas no crecen, que el mundo rural dice que estaba en coma, pero que ahora se suma al urbano, y que la razón se debe, este reportaje de Juanfran, a que la tasa de paro juvenil en nuestra región es la más elevada del país, superior al 60%.
Sí, sigue siendo, eso es el factor que digamos más preocupante, ¿no? Porque en este momento de recuperación económica general vemos que la tasa de paro, y especialmente la de paro juvenil en Extremadura, no baja tanto como en otras comunidades, y es lógico pensar que muchos jóvenes se plantean como alternativa a esa situación marcharse a otras comunidades, no tanto al extranjero, pero sí a otras comunidades donde la dinámica de la economía va mejor y pueden encontrar un empleo, claro.
Juanfran, seguimos muy de cerca los datos y el trabajo que hace tu consultora Gis Data, y es un placer hablar con el hombre de los números en Extremadura. Un abrazo.
Un placer también. Un abrazo, Paco. Yeah.
Estos días en Jerez se está dando a conocer al público el proyecto de rehabilitación del Parque de Santa Lucía. Se van a invertir más de 700.000 euros y se pretende poner en valor uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad templaria, tras el derrumbe que se produjo en parte de la muralla hace ya, si recuerdan, 8 años. José María Méndez es el arquitecto que está al frente del proyecto.
Pues el proyecto lo que pretende sobre todo es recuperar un poco la continuidad del parque, que tras el derrumbe de la muralla ha perdido, eliminar algunos elementos que son disonantes y que no terminan de cuadrar tras este derrumbe con la estructura general del parque y sobre todo introducir nuevos usos y bueno, al final poner en valor este espacio tan importante y sobre todo las vistas y el contexto que se puede apreciar desde esta zona.
22 minutos pasan de la una de este mediodía Extremadura, estamos en directo, es lunes. Y atención, porque la nueva normativa de la ITV va a entrar en vigor ya desde hoy, lo cual va a implicar un control mucho más exhaustivo. Vamos con los datos y sobre todo a aclararte en qué cambia la nueva normativa para hacer las inspecciones de nuestros coches. Julia Sancho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues fíjate que no es broma, acabo de pagar 32,39 euros que me ha costado el modelo 050 para pasar la ITV a mi coche. Sí, sí, lo he hecho por internet. Se puede hacer así. Y desde luego que es muchísimo más cómodo. Bueno, pues vamos a repasar esas novedades que han entrado ya en vigor y que son unas poquitas. Mira, tendremos libertad de elección de estación donde queramos pasar nuestra inspección. Se nos va a respetar la fecha de la vigencia, aunque la pasemos antes de la fecha límite, cosa que antes de ayer no existía. Si nuestra inspección es desfavorable, no tenemos por qué volver a la misma estación, podemos ir a otra, la que queramos. Las inspecciones serán más intensas en el sentido de que se va a comprobar si ha existido alguna manipulación. Por ejemplo, el cuenta kilómetros. Esto es muy importante para quien compre un vehículo de segunda mano, que tenga garantía que no ha sido manipulado. Pero no solo manipulación de cuenta kilómetros, sino también de otros sistemas electrónicos. Si se adquiere un vehículo en otro país de Europa, ya no habrá que pasar la ITV una vez que llegue a España, sino cuando le corresponda por edad.
Ah, muy bien.
No todas las medidas se ponen en marcha ya. He hablado con Pedro Ignacio Martínez, jefe provincial de tráfico en Badajoz, y esto nos ha contado.
El 10 de septiembre de este año entrarán en vigor las cuestiones estas de deficiencias graves. Hasta entonces pues se va a informar a los conductores del resultado de la prueba, pero realmente hasta este día que he citado, es el 10 de septiembre, será cuando el vehículo podrá ser rechazado si esa lectura del sistema que diagnostica la posible manipulación de los equipos de a bordo, pues se ha verificado. En cuanto a este plazo de gracia, por decirlo de alguna manera, en las inspecciones, pues es para que las estaciones se vayan adaptando con los equipos nuevos de medición de los umbrales de las emisiones de gases provocadas por el uso o por la antigüedad del vehículo o por una incorrecta manipulación del vehículo.
¿Mm? Bueno, poco a poco nos iremos enterando, ¿no, Julia?
Claro que sí, poquito a poco, todo despacio. El objetivo está claro, es apostar por vehículos que sean más seguros, que emitan menos gases contaminantes a la atmósfera y reducir los fraudes, que hay bastantes, ¿eh?
Bueno, Julia, pasa buen lunes.
Buen lunes, Paco, chao.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Atención. Lo que escuchas son los Backstreet Boys, pero no lo de los 90. Lo nuevo de Backstreet Boys. Cumplen 25 años de carrera con el lanzamiento de Don't Go Breaking My Heart. No vayas a romper mi corazón. Backstreet Boys. En Mediodía Extremadura. Nuestra compañera de COPE Mérida, Celia Lafuente, ha estado charlando con los miembros de la Policía Nacional, sobre todo muy pendientes de cómo están trabajando con aquellas mujeres que han sido maltratadas por sus parejas y que están siendo protegidas por la Policía Nacional. ¿Y cuál es el estado de estas mujeres, estado de seguridad en la capital extremeña? Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues te voy a decir sobre todo las cifras. Son 90 mujeres las que hay en la capital extremeña que están bajo protección por casos de violencia de género. Son datos que se han abordado en una mesa de coordinación y seguimiento de actuaciones sobre violencia de género que se ha celebrado en Mérida, y es un dato alto, pero está por debajo de la media nacional. El comisario Aurelio Fernández, que es con quien hemos hablado en la cadena COPE, asegura que hay que diferenciar 5 estados: riesgo no apreciable, bajo, riesgo medio, alto o extremo, ¿vale? Pues las mujeres que se encuentran en este último, en alto extremo, hasta que la persona le agrede o maltrata, no entra en prisión. En Mérida, gracias a Dios, en la actualidad no hay ninguna mujer en riesgo alto o extremo, pese a que hay 90 personas que están, bueno, pues bajo protección. Así nos lo contaba.
Esto viene determinado por una serie de parámetros que nosotros analizamos cuando la víctima pone la denuncia o bien cuando hacemos un seguimiento, porque evidentemente esto no es un hecho que permanezca estable, sino que, por ejemplo, una persona puede estar en riesgo medio y en un momento determinado, porque el agresor se le ha acercado, le ha agredido y no ha sido detenido, pues puede pasar de riesgo medio a riesgo extremo, por ejemplo. No sería la primera vez.
Recuerden, 016 es el teléfono para denunciar cualquier tipo de acoso o maltrato a la mujer. Un teléfono gratuito que no deja rastro en la factura. Y mañana, Cuerpo de Rey, este programa, Mediodía Extremadura, se van en directo hasta la capital pacense para vivir la Feria del Libro de Badajoz, uno de los acontecimientos culturales más importantes de nuestra región, que este fin de semana ha tenido además protagonistas indiscutibles en el panorama literario español, pero que aún nos queda una semana bastante intensa. José Luis Lorido, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Intenso también fue el día inaugural, ¿verdad, Paco?, con esa lluvia que caía. Dicen que desde luego es uno de los mejores reclamos para la lluvia, la Feria del Libro. A pesar de ello, durante esta semana se prevé sol para recibir a la cantidad de escritores que van a venir a presentar sus libros, un total de 53 presentaciones de libros que van a tener lugar durante estos 10 días aproximadamente. Hoy en Badajoz, Fernando María, nuestro gran poeta, premio nacional de poesía, que visitará, como él dice, una de las ferias del libro de las que está enamorado, y también Javier Olivero. ¿Quién es Javier Olivero? El Ministerio del Tiempo, el guionista del Ministerio del Tiempo, estará en Badajoz. Hoy ha estado también compartiendo un instante con los más pequeños. Estarán esta noche dando unas conferencias, pero los más pequeños han sido los protagonistas hoy, sin lugar a dudas, de la feria instalada.
¿Y tenemos audio?
Sí, hombre, he estado yo con ellos.
A ver, ¿venís a la Feria del Libro? ¿De dónde? ¿De dónde venís? ¿Y a vosotros os gusta leer?
Sí.
¿Sí? A ver, ¿quién se ha leído un libro entero alguna vez? A ver, a ver, a ver. Más manos para arriba.
Qué salada.
Aunque sea de dibujo. ¿Eh?
Aunque sea de dibujo.
¿Os gusta la Feria del Libro?
Qué bueno, José Luis, gracias. Mañana haremos este programa en directo de allí. Por cierto, comienzan las semanas más duras para los alérgicos, especialmente las gramíneas. Las lluvias provocan que aumente además la polinización. Irán Sánchez es el alergólogo de la cadena COPE.
Las dos provincias de Badajoz y Cáceres son las que en general alcanzan las mayores concentraciones de polen de gramínea de toda España. Digamos que este es el epicentro de lo alérgico a gramíneas de España.
Temas que seguiremos ahondando cada día aquí en Mediodía Extremadura. Soy Paco Vadillo. El control ha estado Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa. Mañana, desde la Feria del Libro de Badajoz, Mediodía Extremadura. Pasen buena tarde. Adiós.